Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Gracias por estar aquí en la cadena COPE. Ya sabes que en este programa de radio nos gusta alejarnos de la política, nos gusta alejarnos de las cosas que no son provechosas en cuanto a la moraleja que tienen detrás de ellas, detrás de esas historias, y nos fijamos en historias humanas que ocurren en cualquier parte del mundo y que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso hoy quiero poner la primera calle positiva con Derlin, un anciano de 89 años que se ha convertido en toda una celebridad en la red social TikTok. Esto es raro, ¿verdad? Bueno, no te lo va a parecer tanto si dejas que te cuente su historia. El hombre, a pesar de su avanzada edad, trabaja en estos momentos como repartidor de pizzas y el motivo no es otro que su pensión no le daba para pagar las facturas y decidió buscarse un empleo. Lo que no se imaginaba Derlin es que, gracias a su nuevo trabajo, iba a conocer a Carlos Valdez y también a su familia, clientes habituales del restaurante. Y es que la primera vez que pidieron una pizza, se la entregó Derlin, se sorprendieron al ver que era un anciano. Y en ese momento no le dijeron nada, pero poco a poco fueron cogiendo más confianza y así pudieron conocer su historia. Conmovidos, le preguntaron si le podían grabar cuando les llevaba la pizza, entre otras cosas porque les gustaba su forma de entregarla con un saludo muy particular. «Hola, ¿estás buscando pizza?» Derlin no se negó a la propuesta y así fue como, a través de la cuenta de Carlos, Derlin se convirtió en un fenómeno viral en TikTok. Ahora sus fans han querido tener un detalle con él y han recaudado $12,000 para dárselos de propina. No se puede describir la emoción que le ha hecho a este hombre recibir esa ayuda de gente desconocida. Y a pesar de lo que vemos en las noticias cada día, podemos decir que también ocurren cosas maravillosas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este jueves 1 de octubre de 2020, hacemos radio en directo. Fíjate, este jueves vamos a demostrar que nunca es tarde si la dicha es buena. Y es que este refrán tiene mucho sentido si miramos la vida de Gloria Lijó, una mujer que a sus 47 años ha demostrado que los sueños pues se pueden hacer realidad cuando se cree en ellos. Gloria viene de una familia de pescadores y desde muy pequeña su ilusión ha sido dedicarse a ese oficio. Hasta ahora había desempeñado diferentes trabajos en barcos, pero ninguno relacionado con la pesca. Bueno, pues desde hace unos meses todo ha cambiado y se ha convertido en la primera mujer en enrolarse en pesca de altura. Enseguida escuchamos su testimonio. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Es increíble cómo vienen los jueves, ¿eh?
Sí, los jueves tenemos un espacio dedicado al cine, pero desde otro punto de vista. Con Jerónimo José Martín hoy vamos a saber un poquito más sobre todo un clásico, Mary Poppins. Vamos a descubrir algunas anécdotas de la película, que tuvo varias, y también profundizaremos en sus personajes. Es lo que nos ha prometido Jero y estamos deseando que llegue ya ese momento. Y Pulpo, como siempre, también vamos a estar deseando dar voz a los mensajes que nos están dejando los ponedores de calles desde ya. Pueden escribirnos desde este momento, los estamos empezando a leer a través de nuestras redes sociales, a ver qué cuentan.
Pues mira, hoy estamos preguntando precisamente eso, ¿cuál es la película infantil favorita de nuestros ponedores? Esa película que a todo el mundo nos dejó huella, ¿no? Es importante que nos dejéis vuestro nombre, que lo compartáis, porque hoy vamos a elegir un mensaje para entregarle un premio, un recuerdo de la participación en Poniendo las calles en este jueves 1 de octubre de 2020, que yo no sé cómo comienza en el mundo meteorológico, cómo comienza esta jornada. Álvaro Sáez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues ese frente atlántico del que hablábamos ayer se está desplazando con rapidez y va a provocar lluvias en Galicia, en el Cantábrico y en el noroeste de Navarra. También hay posibilidad de que se extiendan por la tarde en el Alto Ebro, en Pirineos, en el extremo nordeste de Castilla y León y en Cataluña. Y luego en Canarias se esperan lluvias débiles en el norte de las islas de más relieve. En cuanto a las temperaturas, van a bajar en la mitad noroeste peninsular y subirán en el Levante y en el resto del litoral mediterráneo.
Hay un montón de ponedores que marcaron el teléfono del estudio, gratuito, 950-6006, y nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Lógicamente, esos ponedores ya están diplomados.
Buenos días, Pulpo.
Hola, ¿qué haces ahora?
Pues ahora voy a repartir el pan. Ya lo he hecho, lo he cocido y ahora voy a repartirlo.
O sea, ¿te encargas de todo, de hacerlo y distribuirlo?
Sí.
Jolín, ¿y a qué hora has empezado a hacer el pan?
A las 12:30.
Ajá, ¿y todos los días haces la misma cantidad de pan o vas variando?
Varío.
¿En función de lo que te van encargando?
Claro, según los pedidos.
¿Cuál es el pan que más te encargan?
El pan de kilo y las picas. Lo elaboro con masa madre, harina, agua, sal y mucho cariño.
¡Ay, qué bueno! ¿Cuántos años llevas haciendo pan?
Pues desde el 69.
¡Buenos días! ¿Cómo estás, Pulpo?
Tú eres muy ponedor, ¿no?
Vamos todas las noches. Si es que ya un senior, un abuelo como yo, pues a estas horas ya estás hasta las narices de dormir.
Tú ahora mismo no estás poniendo las calles porque estás jubilado.
Sí, señor. Va a hacer 4 años.
Ajá. ¿Y antes a qué te dedicabas, Carlos?
Seguridad.
Buenos días, Pulpo. A ver si llevamos para Zaragoza. Paquetería. No te puedo decir lo que llevo porque como lo cojo precintado, no sé lo que llevaré.
Buenos días, Pulpo. Llevo un frigo para Santander, para Solares concretamente. Llevo carne fresca.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya están diplomados. Si tú quieres el tuyo, ya sabes, 950-6006. Llámame ahora y cuéntame cómo estás poniendo las calles. Si me estás escuchando ahora es porque eres eso, un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor. Poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy es de esos días en los que, gracias a la pregunta que os lanzamos, vamos a recopilar un montón de información en cuanto a esas grandes películas que nos acompañaron cuando éramos pequeños. Hay un montón de recuerdos en torno a una cinta métrica, en cuanto a una película. Miguel Ángel del Rey dice, Pulpo, una historia verdadera de David Lynch. Soy ponedor. O Yuki Blanco, que dice un montón de películas que te voy a contar enseguida.
Cuando aún podía. ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía. Y yo que no sabía el daño que me hacía. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y antes de apagar la luz, ya nada me decías. Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día. Que ya no me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido. Siempre me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre y quise detenerte. Entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perder. Me dediqué a perderte.
Un montón de películas las que estáis mencionando, un montón de recuerdos que le vienen a la cabeza a nuestros ponedores. Vea, hay un montón de mensajes, ¿eh?
Muchos mensajes. Se nota que tenemos, muchos ponedores en torno y en torno a los 40 años, porque sí. Dicen que en su infancia una de las películas que más han visto ha sido El Rey León. Y es una película que se estrenó en el 95, con lo cual...
Es que esto recopilamos mucha información a través de las películas que mencionan.
Efectivamente. Frutería Pedrito, por ejemplo, dice El Rey Rey León, la versión antigua, la vi en cines y me marcó. Luego ya me regalaron el VHS y si no la vi unas 100 veces, no la he visto ninguna. Si en un futuro tengo hijos, se la voy a poner y les va a encantar, ya te lo puedo asegurar. Juan María dice La Bruja Novata, qué recuerdos del Rincón de la Victoria. Amparo Cenicienta y Paloma Rodríguez dice, hombre, soy un poquito mayor y entonces a mí me gustaba Embrujada, nos ha escrito desde Zamora.
Es una gozada ir descubriendo los gustos cinematográficos en cuanto a las películas infantiles que vimos cuando éramos pequeños y, oye, han ido pasando los años y los recuerdos. Y si encima, si rascamos un poquito en preguntar dónde lo vieron, con quién, seguro que ese recuerdo sale a flote. Seguro que te vas a acordar. Yo, por ejemplo, Chiti Chiti Bam Bam lo vi en el Salón de Actos, que se convertía en cine los fines de semana en el Colegio Valdeluz, los sábados por la mañana. Y cuando se emitió esa película, el sábado por la mañana, el Chiti Chiti Bam Bam, yo lo recuerdo que es que alucinábamos, ¿no? De toda la historia y todas las cosas que nos podían pasar viendo esa película.
La verdad es que el cine, al igual que la música, nos lleva a recuerdos muy bonitos. En mi caso, Pulpo, fue la película de Willow.
¡Ah, oh, qué buena, por favor!
La vi con mi madre en casa y me impactó muchísimo esa película. Luego no te creas que la he visto muchas más veces, pero la recuerdo, la tengo comprada, ¿eh? Alguna vez ha caído, pero hace años que no la veo. Claro. Y cada vez que me preguntan por la película de la infancia, se me viene esa a la cabeza y luego ET, que la vi una vez y ya tuve que dejar de verla porque me entraba llorera.
Te entraba la bajona.
Cuando empezaba, era al arrancar. Y yo le decía a mi madre, me gusta mucho esta película, pero no la quiero ver más.
Sí, es un clásico. Mira, aquí en casa la tenemos en VHS, en DVD, y hace poco la compré en Blu-ray.
En todos los formatos.
Claro, porque salió un formato del aniversario de la película, donde viene un montón de material que luego en la película no apareció, pero que en esa edición sí. Y es muy curioso, la historia de ET es una historia maravillosa. Y bueno, los que tenemos ahora 40 y pico años, efectivamente, forma un poco parte de lo que hemos vivido cuando éramos pequeñitos.
Eso es, una historia preciosa. Oye, mira, que Daniel Plasencia dice que a él le dio mucho miedo, por eso es de las que más se acuerda, que le dio mucho miedo y todavía no se le ha quitado. Fray Escoba.
¡Ay, Fray Escoba! ¡Madre mía! Fíjate lo que dice Egla González. Dice, hola Pulpo, buenos días. La película que más me ha gustado a mí es La Bella y la Bestia. Tengo 61 años y aún la veo. Abrazos desde Talca, en Chile. Hombre, claro, es que también es otro gran recuerdo de La Bella y la Bestia, ¿eh?
Y como no, Francisco José López nos recuerda Solo en casa, Pulpo.
¡Ay, qué bueno, por favor! Con Macaulay Culkin, ¿no?
Claro. Sí, luego hicieron dos o tres.
Sí, qué bueno. Bueno, pues nada, hablamos hoy es el día de hablar de películas, de cuando éramos peques y los recuerdos que tenemos en torno a ellas. Ahora son las 4:17, 3:17 en Canarias, hacemos radio en directo y hoy, pues mira, hoy te quiero acercar la historia de Gloria Lijó, te lo avanzaba hace unos minutos. Ella siempre soñó con ir al mar, con casi 47 años y sin saber nadar. Fue la primera mujer en enrolarse en un barco de pesca de altura, y eso sí, lo hizo rumbo a Marruecos.
Lijó proviene de una familia ligada a la pesca. Su padre y su abuelo eran pescadores, y entre los parientes de su marido, todos se dedicaban a lo mismo. Ella trabajó primero en fábricas de pescado, pero cuando su padre enfermó, tomó la decisión en firme de subirse a su primer barco con 27 años para trabajar de camarera en un petrolero en Noruega.
Gloria Lijó estuvo en la tarde de COPE, y allí fue donde explicó los motivos por los que decidió emprender esta aventura. Básicamente se empeñó en hacerlo.
Bueno, pues la palabra justo de que me empeñé, yo fui a la mar porque estaba empeñada, justo, pero empeñada en dinero, además de ganas de ir a trabajar a la mar, pero bueno, también fue porque yo me empeñé en sacar la libreta de navegación y todo eso, porque yo siempre tuve muchas ganas de ir a la mar. La mar para mí es mi vida, ¿vale? Una, porque viví en una familia que siempre fue marinero. Y aunque mi padre nunca fue a trabajar, yo no recuerdo que mi padre trabajara, que estaba enfermo. Pero mi familia era marinera, donde yo nací, y la familia de mi marido también era marinera. Entonces, las ansias que yo tenía de ir a la mar era porque yo de niña quería ser hombre. No quería ser mujer, quería ser hombre porque quería ir a la mar. Y yo sabía que en aquel entonces nunca se me pasó por la imaginación de pensar que algún día podrían ir las mujeres a trabajar a la mar como van ahora. Que no es mérito mío solo, es mérito de toda la mujer que luchó en España por conseguir los derechos que le pertenecían.
Claro, pero a Gloria no le falta razón. Durante esa época era muy complicado que siendo mujer se pudieran desempeñar trabajos como ese. Todo fue por su pasión al mar.
Vamos a ver, me llama tanto la atención porque la estoy viendo desde mi ventana. Ahora estoy hablando con ustedes y estoy viendo pasar los barcos. Yo no sé, pues no sé, sería porque yo debería de ser niño y no fui niño, que fui niña y llevaría eso dentro de mí. Una vez un señor me dijo, señora, a usted mucho le gustan las piedras. Usted en el otro mundo debió ser una piedra muy grande. Yo, pues pudo ser que fuera, porque me encanta la piedra. Pero, de todas formas, a mí la mar me gusta porque viví en ella. Mi vida se fundó en la mar. La mar me dio a mí todo lo que necesité para hacer mi vida. Yo dejé mis niñas con una con 7 años, otra con 3, y me fui a navegar con mi marido.
Es verdad que su marido estaba muy vinculado al mundo marítimo y siempre buscó todo su trabajo que estuviera de alguna manera relacionado con el mar.
Sí, iba acompañando a mi marido, pero yo trabajaba, ¿eh? Yo no fui de excursión. Para trabajar, para hacer mi vida precisamente aquí en Galicia y derivarla, todos mis negocios a la mar. Pues hicimos con unos barquitos y bueno, en fin, todo eso. Y la mar para mí es mi vida. Fue mi vida, es mi vida y cuando me muera seguirá siendo mi vida.
Su marido estaba... al principio fue muy complicado para ella convencer al resto de hombres de que podía desempeñar las mismas funciones que ellos, empezando por su propio marido.
Yo cuando fui a navegar, él no quería. Bueno, qué va. Porque usted entienda, yo lo entendía a él en ese momento. Todavía España era España, era la España de quien era. Y yo nunca tenía 27 años.
Al final, esta historia tuvo final feliz y según ella fue todo providencia divina.
Me las ingenió Dios. Me quiere tanto que en ese momento dijo, pues mira, qué mala suerte has tenido que a bailar una muiñeira gallega, que estábamos haciendo un festival para Cáritas, te rompieras la tibia y el peroné. Yo quería saltar como las chicas jóvenes. Y claro, y salté, así salté. Tanto salté que cuando me puse en el suelo de verdad, pues ya me estalló todo. Me estalló ya el pie. A mí me lo inyezaron hasta la rodilla. Yo le tenía miedo yo quise sacar la libreta como Dios manda. Entonces, yo la práctica, la teoría estaba muy bien, ya la tenía aprobada. Pero la práctica era saber nadar. Y antes no se hacían las pruebas en una piscina, ahora sí. Que se hacen, pero antes era en una playa, en la playa que aquí nosotros llamamos la playa de Corozo. Entonces yo me fui, dije, yo tengo que ir porque cuando Dios me hizo que rompiera esto hace 4 días, es porque yo voy a conseguir sacar la libreta. Entonces fui, me vieron llegar con 2 muletas y me dijeron, bueno, vamos a ver, pero ¿qué hacemos con usted? Porque, o sea, yo no sé, ustedes verán, yo el yeso no lo puedo sacar. Claro, me han dicho, ¿y usted sabe nadar? Hombre, a ver, vamos a ver, yo no soy Sir Williams. Y dije yo floto, ¿eh? Pues miraron uno para el otro y dijeron, bueno, pues se lo vamos a dar como flota, pues ya está.
Y es que cuando dejó este oficio, se apuntó a natación y fue varias veces campeona de Galicia y de España, además de competir en un mundial. Una auténtica historia de superación que nos demuestra que las cosas pueden cambiar y que con trabajo e ilusión podemos alcanzar nuestros sueños. Nosotros seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Doy la bienvenida a Marc Castell, a Catalina Parra Gómez, a Alejandro Velasco García y a David López Pascual. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Dale a seguirnos, aquí lo vamos a ver y te vamos a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. ¿Cuál es tu película de la infancia que recuerdas a día de hoy? Hay un montón de mensajes, ¿eh, Bea?
All up for you.
Muchos mensajes nos dejáis en facebook.com/poniendolascalles en cuanto a cuál es vuestra película infantil favorita, esa película que te dejó huella, y también tenemos un montón de notas de voz en el 662-942-605. Los ponedores también nos lo están contando con notas de voz.
Buenas noches.
Hola.
Una de las mejores películas para mí de toda la vida, pues fue la de Verano Azul. Fue una de las que siempre vi, pues estaba también la del Trueno Azul, pero bueno, la clásica, la de toda vida, Verano Azul. Y
sí, señor.
Vivan los ponedores, que yo también soy uno de ellos, desde Tenerife, Luis Ángel. Un saludo.
Muy bien, Luis Ángel, muchas gracias. Sí, Verano Azul es una de las grandes series que vimos cuando éramos, bueno, pues en mi caso, súper adolescente. Pero claro, es que le ha acompañado un montón de generaciones porque, si no recuerdo mal, Verano Azul se ha ido posponiendo un montón de veces.
Bueno, la he llegado a ver yo.
Claro,
con eso te digo todo.
Claro, o sea, es que se ha ido emitiendo y siempre con muy buenos datos de audiencia. O sea, que ha dejado también muchas huellas en las personas humanas. Vamos a ver qué notas de voz tenemos por ahí, Mariano.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Yo es que soy muy antiguo, pero la mía favorita de infantil era la de Mazinger Z, cuando decía puño fuera o Afrodita fuera. Se volvía uno loco. Venga, buenas noches.
Claro, pechos oye, fuera. Cada uno con su película, claro, es que es así, ¿eh?
Claro, en este caso otra serie de dibujos animados. Hay algunos que tiran más por las series que por las películas. Manuel Jiménez, sin embargo, lo tiene claro. Dice, mi película favorita cuando yo era niño es sin duda La Historia Interminable. Recuerdo que la vi en el cole y la entrada nos costó 75 pesetas.
Jolín, qué tiempo, por
qué
favor.
Qué buenos recuerdos. Qué Rafi bueno. Pruna está en Málaga y ya estaba tardando en salir esta película, Mary Poppins.
Mary Poppins,
la
sí,
veía
señor.
Una y otra vez. Era incansable. Sorprendentemente, Pulpo, cosas que pasan, yo he visto Mary Poppins, es muy bonita, pero no está ni de lejos entre mis favoritas, y a mi hija le encanta.
Claro, claro, claro. También depende un poco como sea cada persona, ¿no?
Claro.
A lo mejor si lo está viendo una persona que no sea una seta, pues entonces le gusta más. Pero si lo está viendo una seta, pues se preguntará, ¿qué hace un paraguas volando, no?
Ya, bueno, a mí hay otras películas que sí que me gustan más, pero la de Mary Poppins, bueno, pues ni frío ni calor, ¿qué quieres que te diga? Yo bueno. No sé. Esto es como decir que no te gustan los cachorritos o que odias el helado, pues igual.
Pues mira, hablando de cachorritos, a Zap Tobar, que es un ponedor que nos ha dejado un mensaje en Facebook, dice que su película favorita de pequeño fue 101 Dálmatas.
¡Ay, qué bonita! Sí, claro. Es preciosa. Bueno, Disney, ahí en nuestra vida siempre. Javier, que dice que Melody, con banda sonora de los Bee Gees, protagonizada por Mark Lester, el niño del musical de Oliver, y por Tracy Hyde. Yo no la he visto. De hecho, no me suena esta película.
Sí, a mí tampoco me suena.
¿A ti tampoco? Vale.
Tampoco. Cristina Ramos Palenzuela dice que a ella le encantó Sonrisas y Lágrimas.
Ay,
claro,
bonita.
Es que vaya peliculón, por favor, vaya secuencias donde se sufre, donde disfrutas, donde cantas, donde sueñas. Es una película también que yo he visto un montón de veces, ¿eh?
Muy bonita, muy bonita. Juan Morilla, Los Goonies, que tampoco había salido todavía. Esto es un clásico, claro. Dice, aún de vez en cuando la veo con mis hijos. A ti, me vas a volver a llamar Seta, pero a ti con Los Goonies no te ha pasado que luego la has visto con tus hijos y te has dado cuenta de que no es tan buena como parecía cuando tenías 12 años.
Nada, eres Seta. A mí me sigue sorprendiendo Los Goonies y la he visto con Carla un montón de veces.
Pues yo la
sobre
he
todo cuando Carla era más pequeña y alucinaba, porque claro, no deja de ser una aventura que tiene de todo, les pasa de todo y no dejan de ser adolescentes, chavales que se hacen todo eso por divertirse y se meten en problemas donde se la están jugando.
Totalmente cierto, yo la veo y lo que me genera es un recuerdo muy bueno, ¿no? De haberla visto con mi padre y de mi infancia, pero reconozco que la película, bueno, pues
que ni fus ni fas.
Hay cosas, se han hecho luego cosas mejores.
Claro que
La Guerra de las Galaxias, por ejemplo, me gusta igual la hora que cuando era pequeña. O sea, que...
Bueno, hay un ponedor, tengo dos ponedores que además yo creo que se salen un poco de la temática, pero oye, son sus películas.
Claro.
No hay ningún problema. Dice Francisco Javier López Castillo que su película es El Coloso en Llamas. Entonces, El Coloso en Llamas es verdad, es una película de finales de los 70 o principios de los 80 que también nos dejó a todos súper impactados.
A mí me encantó también, pero sí es cierto que, jolín, lo mismo tú ves una película que no te toca a una edad en la que no te toca, pero a ti te marca y entonces, hombre, bueno, pues él cuenta su peli.
claro que te marca. Y también a Javier Gorría, pues oye, también a él le ha marcado mucho esta película. Dice que la recuerda perfectamente de crío y dice que son los vingueros de Esteso y Pajares. Dice, pero Pulpo, dice, es que no me dejaban verla, no sé por qué. Dice, Javier, pues que era muy pequeño para ver también todo lo que se veía en esas películas.
Hombre, claro. muy niña yo no era, pero muy niña, quiero decir, no tendría 8 o 9 años, pero lo mismo tenía 12, cuando vi Cristóbal Colón de Oficio Descubridor, que claro, tú imagínate, claro. Telita marinera.
Es que eso es otra temática para otra semana, ¿ves? Son las películas de Fernando Esteso y de Andrés Pajares, Roque III, en la época en la que competía con Rocky III.
¿Sabes que los dos juntos me parece que tienen, porque por separado tienen más, pero juntos creo que tienen 5 o 6? Y son de culto, la gente las busca,
hombre,
como locos,
claro,
con todas.
Era surrealista, unas películas surrealistas que en cualquier momento no sabías por qué, pero te se llevan un pecho,
pero
sin venir a cuenta.
Es que era necesario, porque sí. Llevaban tantos años sin ver uno que en cualquier momento en el guión te lo colaban.
Claro, te lo colaban, pero en cualquier momento se abría una puerta y te aparecía una teta.
Sí, y además es que no venía a cuento, pero lo ponían.
Es verdad. Bueno, hoy estamos hablando de cine, hoy estamos preguntándote por esa película que viste cuando eras pequeño y te dejó marcado para el resto de tu vida. Seguimos poniendo calles, estamos aquí en la cadena COPE y aunque no te lo creas, en cualquier parte del mundo están pasando cositas, ¿eh?
Pues vamos a comenzar, Pulpo, el repaso de este Pasan Cositas de hoy en Singapur, que acaba de convertirse en el primer país del mundo en usar el reconocimiento facial como método de identificación personal.
¿Qué pasa?
Pues sí, es una pasada, porque ya no vas a tener que ir identificado de ninguna manera, al menos en Singapur, con el GPS te bastas y te sobras.
Hombre, claro.
Bueno, a partir de ahora los ciudadanos de este pequeño país van a poder acceder a servicios gubernamentales y privados por la cara, nunca mejor dicho. La tecnología va a dejar obsoletos documentos como, por ejemplo, el DNI, y no solamente va a permitir identificar a una persona, sino que se garantiza que dicha persona está realmente presente. Claro. Es decir, hasta ahora funcionaba bastante bien el DNI y el pasaporte, pero eran documentos que en un momento dado se podían falsificar. No es fácil, pero se podían falsificar. Esto de la cara, ¿no? Bueno, ya saldrá algún invento en el que alguien se pueda poner tu careto.
Seguro que se la donan y se la ponen a otro, seguro. Se la cede. Toma, te la cedo para una semana.
Echa
y te cambian la cara.
Echa la ley, echa la trampa, es lo que suelen decir. Bueno, como siempre ocurre, Pulpo, hay algunos que siguen recelando de las nuevas tecnologías. Cada vez que sale algún avance, como este, por ejemplo, dicen, no, yo esto no lo termino de ver. Un ejemplo es Leo Harlem y, oye, escucha, puedo decir que tiene sus motivos.
Vaya gol que nos han metido. Para mí la tecnología se acabó con el botijo. Eso es una herramienta. Esa es la máquina más compleja que yo puedo utilizar. Además hago ejercicio cuando la cojo. Aquí la levanto un poquito. Si es que voy a poner una prueba de por qué la tecnología no funciona. La Fórmula 1. ¿Habéis visto la Fórmula 1 alguna vez? Miles de millones invertidos, 50 ingenieros en cada equipo y todavía no saben cuándo va a llover.
Me lleva toda la razón del mundo, ¿eh? Controlan todo menos si llueve o no llueve. Del país asiático nos vamos a ir hasta Reino Unido, porque allí un zoo se ha visto obligado a retirar 5 loros. Y cuando te diga el motivo, te vas a partir de risa. ¿Tú sabes lo que hacían los loros?
Repetían las palabras que escuchaban, ¿no?
Se dedicaban a insultar a los visitantes.
Espera, sí, ¿qué?
Sí. Insultaban a los visitantes.
Así. O sea, llegaba la gente con sus niños pequeños. Mira qué loro tan bonito.
Capullo.
Y te soltaban un exabrupto. Bueno, los loros son unos recién llegados al parque y han resultado ser unos maleducados de tomo y lomo. Claro, imagínate aquí en España ir a un parque de estos de naturaleza con tus niños pequeños y encontrarte con esto.
Es que tú fíjate lo que te encuentras con el niño y con el loro.
¡Gonorrea!
¡Gonorrea, le dice al chaval!
Menudos insolentes los loritos. Es que, además, es como los niños pequeños. Tú sabes que a un niño pequeño le dices agua y no lo repite. Y claro. Dices un día mierda en casa
y te suelta
y está el niño, mierda,
dice
mierda,
mojón.
Mierda. Y dice, jolín, esta sí la repites. Sí, la de agua no, pero esta te has quedado con ella.
Y te busca sinónimos y te dice mierda y mojón.
Y mojón. Pues igual ocurre con los loros. A los loros tú les tratas de enseñar a hablar para poder, por ejemplo, que vayan a por el pan.
Sí, sí.
Y no te dicen dame una barra ni locos. Ahora, como digas una palabrota, ¿eh? Como digas una palabrota...
Te la copia perfectamente.
Te la copia, pero al segundo. Bueno, hoy no podíamos dejar de reservar un pequeño espacio para recordar a un genio, un artista internacional, quizás de los más grandes, que nos ha dejado este miércoles. Te hablo de Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Kino, creador de la niña más ingeniosa de la historia, de Mafalda. Ella y sus amigos han arreglado el mundo durante décadas preguntándose cosas, pues desde su ingenuidad infantil, aunque eso sí, respondían siempre con una clarividencia que cada vez nos falta más a los que somos mayorcitos. La viñeta surgió cuando Kino recibió un encargo publicitario en el año 1964. Mafalda habría quedado en eso, pero fue tal el éxito de esta campaña de publicidad que resultó imposible abandonar la creación. Desde ese momento le dio cuerpo, forma y una versión irremediable por la sopa.
Bueno, a comer.
¡Sopa! ¿Por qué siempre sopa? ¿Le parecerá triste, Raquel?
¿Raquel?
Le parecerá triste, señora Raquel, pero en momentos como este, la palabra mamá es solo un seudónimo.
No la llamaba mamá cuando le ponía sopa y la llamaba señora Raquel, del cabreo que tenía. Bueno, a través de esta niña, las enseñanzas de Kino han sido profundas, atemporales. Son válidas para hoy y seguramente para el mañana. En 1973, muy pronto, empezó en el 64 y en el 73, Kino dejó de dibujarla. Pero claro, hasta hoy la pequeña ha seguido presente en nuestras vidas a través de libros recopilatorios y de una serie de animación donde nos dejó algunas perlas que vamos a recuperar. Mira.
Es difícil tener ánimo para bajar a este mundo. ¡Buenos días, mundo! Oye, mamá, ¿no sabes si ya fueron suprimidas las armas nucleares?
No sé, Mafalda. ¿Por qué?
Bueno, por nada en especial. Pero sería bonito levantarse un día y encontrarse con que al fin la vida de uno depende de uno mismo.
¿Es el número, Mafalda?
Sí, mamá.
Bueno, ya que estás ayudándome, limpia bien el globo terráqueo.
¿Limpio todos los países? ¿O solo los que tienen malos gobiernos?
¿Mamá?
Bueno, el ingenio, creo que Kino fue creador de lo que ahora llamamos el zasca, ¿eh? Mafalda nos dejaba a todos con la boca abierta. Y
está claro que en cuanto al cómic, Bea, él consiguió muchísimo, pero lo que recaudó y lo que facturó con el tema del merchandising, con la ropa de Mafalda y con las mochilitas y con los estuches, fue una auténtica barbaridad, ¿eh?
Efectivamente, bueno, vamos a recordar a Kino mucho. Escuchamos a Mac Davis, Pulpo, porque el cantante y compositor ha fallecido este miércoles a los 78 años. Davis alcanzó fama internacional como solista con este tema, por el que fue nominado a un Grammy en el 72, pero se le conoce sobre todo por ser el autor de algunas de las grandes canciones, de alguno de los grandes temas que popularizó Elvis Presley. Por ejemplo, el In the Ghetto, suyo, Memories o Don't Cry Daddy. Son solo algunos ejemplos. Toda una leyenda de la música country que nos ha dejado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros. And it's warm where you're touching me. But I can tell by your trembling smile. You're seeing way too much in me. Let your life get tangled up with mine. 'Cause I'll just leave you. I can't take no. Gracias por estar con nosotros. Recuerda, si me sigues en facebook.com/poniendolascalles, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y, por supuesto, la bienvenida. Hacemos radio en directo y es la mejor manera de demostrar lo que aquí estamos contigo y que tú también estás aquí con nosotros aportando para tener una jornada nueva. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio 950-6006 porque creo que José María Martín o José Manuel Martín está con nosotros. José María, José Manuel, buenos días.
Muy buenos días, señor Pulpo.
¿Qué tal? ¿JM significa José Manuel o José María?
José María.
José María, qué bueno. ¿Dónde estás, hermano?
Soy Piraña de Utrera, ¿eh?
Piraña de Utrera, qué grande. ¿Así es como te conocen los amigos?
Hombre, Piraña de chiquitillo.
¿Y Piraña porque tenías alguna... ¿Te parecías al de Verano Azul?
Me parecía al de Verano Azul.
Qué grande,
me vieron con un bocadillo, me vieron con un bocadillo de servicio por la calle y dice, aquí está el Piraña.
¿Y qué hace el Piraña despierto a las 4:39 de la mañana?
pues todos los días me levanto a las 3, porque vengo por el pescado aquí al Mercado Sevilla. Uh-huh. Tengo una pescadería. Uh-huh. Y vengo aquí para mantener al pueblo con buen pescado.
Claro. ¿Y hoy qué es lo que has comprado? Porque claro, si a las 4:39 estás ya por ahí, me imagino que... ¿no?
Abren a las 5.
Ah, ¿y ya aquí, estás ahí esperando? En Merca.
Sí, porque para no quedarme sin pescado, si entra poco pescado, pues tengo que coger algo.
Qué bueno. ¿Y hoy qué es lo que quieres conseguir?
Pues hoy voy a echar una anchoita, un atún rojo de la Almadraba. Y algunas cosillas más que me faltan allí. Las caellas, pulpo.
Jolín,
pulpo,
un poquito
a
de pulpo,
¿no? A mi hermano. A tu hermano.
Sí, a mi hermano. Jolín. Oye, ¿y siempre vas con la lista ya hecha o compras en función de lo que encuentres?
Yo voy con la lista hecha, pero si tengo que echar algo más que me guste, pues lo echo.
¿Y tienes clientes que te encargan cosas expresamente o directamente les ofrecen lo que tengas?
Tengo varios clientes que me encargan cosas. Un ejemplo, el atún rojo de la Almadraba me lo ha encargado un restaurante hoy.
Y eso tiene mucha salida, porque es una cosa que a la gente le gusta mucho, ¿eh?
Sí, hombre, lo que pasa es que ahora mismo el atún es un poquillo caro y la crisis esta, pues, el bicho este no nos deja comprar atún.
Ya. ¿Hay muchos pescados que se están quedando fuera o que se están quedando a un lado por el tema de cómo está el tema del bolsillo?
Sí, hombre, ahí hay mucho. El mero, que es una cosita cara. Y muchas cositas. Las cositas caras sí se las están prohibiendo la gente ahora mismo.
Claro, claro. Pues te vamos a mandar el diploma. Yo no sé si lo quieres a tu nombre real o al de Piraña de Utrera, lo que tú me digas.
Ah, Piraña de Utrera, nombre artístico.
Sí, pues oye, te lo vamos a mandar y nos encantaría que nos mandaras una foto ahí mostrando el diploma cuando lo tengas impreso y te ponemos aquí en nuestro Hall of Fame.
Pues ¿vale? Sí, tú sabes que te estoy dando un abrazo, ¿no? Hoy te lo vi y si yo...
Yo lo estoy notando, sobre todo porque me huele a gamba muy bien, ¿eh?
Hostia, pero gamba de la buena, de la blanca de Huerva.
Jolín, por favor, qué maravilla, ¿eh? Eso se te puede hacer un encargo, ¿no?
Sí, hombre, claro, yo te lo mando para allá.
Pues oye, nos quedamos con tu teléfono. Piraña, cuídate mucho y que tengas un buen pescado para tu gente. Cuídate, hermano.
Soy unos cracks, tío, todos.
¿Eh? Muchísimas gracias.
Cuídate y la mucho. La risa de Bea me encanta.
Sí, señor, es que tiene una risa. Yo creo que tiene baterías detrás de la espalda. Tengo que mirar, mañana que voy a estar con ella en el estudio, voy a mirar a ver si tiene baterías. Te tengo que dejar. Un abrazo, Piraña.
Muy bien, Pulpo, muchas gracias.
Buena ruta, gracias, hermano. 442, 342 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¿Te acuerdas cuando eras niño y salías con las huchas para pedir por el Domun?
Este año el COVID ha cambiado muchas cosas. También el modo de colaborar con los misioneros cuando más lo necesitan. Pero si tú quieres, puedes hacerlo.
Participa en la primera carrera virtual del Domun. Tú eliges el recorrido, el equipo y recibirás tu dorsal.
Este 18 de octubre, corre por el Domun. Toda la información en domun.es.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
A esta hora y en COPE, en Poniendo las Calles, nos vamos al cine, pero para verlo con otros ojos.
Como esperaba, Mary Poppins, prácticamente perfecta en todo.
It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Ya está aquí con nosotros Jerónimo José Martín, ya sabes que es crítico de cine en COPE en 13. Buenos días, Jero.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pulpo? Es que estoy todavía conmocionado. Mira que la he oído veces esta semana con el supercalifragilístico espialidoso.
Bueno, es que esta es una canción que eso nos va a acompañar siempre.
Claro, y a estas horas de la mañana es fenomenal, porque claro, sabes que la he traído porque me gusta mucho la película, pero porque este 1 de octubre, ¿sí?, la maravillosa cantante y actriz inglesa Julie Andrews cumple nada menos que 85 años. Y claro, esta película, ya sabes que ella luego hizo después Sonrisas y Lágrimas y otras grandes películas, pero esta fue su primera película en el cine y con ella ganó el Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA. Y además nos viene muy bien tener palabras como estas, que sabes que en la película dice que soluciona cualquier problema. Cada vez que tengas un problema dices supercalifragilisticoespialidoso y se resuelven. Era una palabra que inventaron los hermanos Sherman, que hicieron la banda sonora y las canciones maravillosas de esta película, y que decían que eran, como hacían en su niñez en los campamentos, palabras que no supieran los adultos. Y sabes que esta ha llegado incluso al diccionario de Oxford y significa extraordinariamente bueno, maravilloso. O sea que cuando aquí en plena pandemia como estamos estemos muy bajos,
es genial.
Es muy fácil. Es decir, supercalifragilístico, espialidoso. Ya está.
Fíjate que en España esta canción fue interpretada por una actriz de doblaje. Más que actriz de doblaje, fue una cantante que utilizaba pues su forma de cantar, su estilo tan personal, para adaptar canciones extranjeras a nuestro idioma. Esta claro. mujer está todavía viva y es una persona muy mayor. Se llama Teresa María y bueno, pues grabó en castellano esta canción que estamos escuchando ahora mismo con Jerónimo José Martín. Creo recordar, por cierto, que la película se ambienta a principios del siglo pasado, ¿no?
Sí, efectivamente. En la primera década no pasaba así en la obra original, pero centraba en esa época porque era la época de las sufragistas. Está muy de moda el tema. O sea, la reivindicación de las mujeres por el derecho de voto. Y entonces es una familia inglesa que el padre es banquero, la madre es sufragista, están los dos muy ocupados y los dos niños se han vuelto muy rebeldes y para llamar la atención de sus padres y que les hagan caso, lo que hacen es machacar a las niñeras que les ponen. Hasta que de pronto todo se para cuando se abre el cielo y de las nubes baja con su paraguas, pues eso, Mary Poppins, una institutriz, digamos, muy peculiar, que además hará amiga de otro tipo muy peculiar, que es un desollinador llamado Bear, que ya está todo dicho, ya a partir de ahí pues el follón es enorme, claro. Ponen patas arriba todo Londres, vamos.
Sí, sí, yo tengo esta película por algo muy divertido, muy popular y que además fue muy premiada, ¿no? Desde el momento en el que se estrenó.
Sí, así como otras películas tardaron en tener éxito, esta fue un exitazo total. Costó 4,5 millones, una cosa así, recaudó enseguida 102, con lo cual fue muy rentable. Y fue la película más taquillera de su año, de 1964. Le tengo cariño porque se rodó en el año 63, que es cuando yo nací. O sea, que cuando yo tenía un mes, estaban rodándola, ¿no? Y luego, además, recibió bastantes buenas críticas. Y fíjate que hay un dato, y es que Disney nunca asistía a los estrenos. Asistió solo al de Blancanieves y los Siete Enanitos. Y aquí sí que era consciente de que había hecho una gran película y fue al estreno. De hecho, muchos la consideran la obra cumbre de Disney como productor, porque fue la que recibió más nominaciones a los Oscars y la única, estando él vivo, que recibió la nominación al Oscar a la mejor película. No obtuvo ese Oscar, pero sí que obtuvo 5 Oscars de 13 nominaciones nada menos, incluido el de Julie Andrews, y luego un Globo de Oro de 4 nominaciones, el premio BAFTA a la mejor promesa para Julie Andrews y decenas de premios de la crítica. De hecho, en el 2013 fue metida en el registro este que tiene en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.
El National Film Registry, ¿no?
Esto es, que es cultural, histórica y estéticamente significativa. Que bueno, es como que esto pase con Mary Poppins, es genial.
No, hombre, yo creo que es una película que ha dejado mucho pozo. Lo que pasa es que desde el punto de vista fílmico, tú como experto en el mundo del cinejero, ¿qué destacarías?
Bueno, desde luego lo mejor es la banda sonora y las canciones, que son maravillosas, ¿no? Pero luego es sorprendente la frescura que tiene, el desparpajo, porque en realidad cuando tú la analizas y te pones así serio, es una película bastante actual y bastante profunda. Toca temas como la conciliación trabajo-familia, el movimiento sufragista, es decir, el primer feminismo de la historia, y además lo hace con personajes reales que se meten en universos animados, o sea, con una creatividad enorme. Tiene mucho mérito que eso no quede ridículo o peculiar, y es más, que se te quede en la conciencia y que los niños ya desde pequeños tengan como ideas gordas bastante bien hechas. Está más hecha con muy buen humor, no te suelta un sermón la película sobre esos grandes temas, y luego que te diga, Julie Andrews y Dick Van Dyke están claro. sensacionales, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que es una película súper animante para los duros tiempos en los que estamos.
Sí,
¿no?
Absolutamente. Además, yo leí en un libro que Walt Disney peleó muchísimo el derecho de las historias originales. Uf.
Él estuvo 21 años, ayúdale que te pego, porque la autora, que es una inglesa, hay gente que cree que es un autor, P.L. Travers, no. Es Pamela Lyndon Travers.
Ah, muy bien.
Escribió 8 novelas sobre Mary Poppins entre 1934 y el 88. Las hijas de Disney se entusiasmaron con las primeras y le dijeron, papá, que tienes que hacer una película sobre... Y entonces lo persiguió y ella se negaba en redondo, porque en aquella época solo había hecho dibujos animados, ¿eh? No había hecho ninguna película así relevante de acción real. Y finalmente lo logró en el año 61, quizá porque Travers necesitaba dinero, claro, pero exigió... el derecho de aprobación del guión, o sea que no te creas, era una mujer fuerte esta, sí.
¿Y Pamela estuvo luego contenta con el producto final? ¿Se quedó satisfecha?
No, para nada.
¿En serio?
No. Fue asesora de la producción, desaprobaba que la habían dulcificado mucho, porque en la novela Mary Poppins es más hosca y más así, más distante, ¿no? Y luego además inicialmente se oponía a la animación, fíjate tú, que son elementos luego claves, las canciones no les gustaban y tal, porque eran muy de... pero Disney, que era muy hábil, había hecho un contrato en el que él tenía la última decisión y al final... entonces esto lo cuenta una película muy buena, aparte de unos documentales, que es una película del 2013, Al encuentro de Mr. Banks, que es de John Lee Hancock, que cuenta el esfuerzo de los dos. Y claro, fíjate que Travers es Emma Thompson y Tom Hanks interpreta a Walt Disney. Es muy buena la película. De hecho, ella tenía mala fama. Dicen que sus hijos, cuando murió, dijo, murió sin amar a nadie y sin ser amada. O sea, el personaje de Travers... Aunque en la película de Disney, en esta película que he dicho reciente, Al encuentro de Mr. Van, la dejan bastante bien. De hecho, sale un hecho histórico, y es que ella estuvo en el... Vamos, se pegaron tanto, ¿sabes?, que no la invitaron al estreno de la película. Pero ella lo pidió y al final Disney se la llevó dentro. Y en la película, en esta película, la redimen bastante a Pele Travers.
Falleció muy mayor, ¿eh?
Sí, con 90 y tantos años, 96.
Sí, casi 100.
Sí, en el 96, sí.
Jero, ¿quién llegó a dirigir Mary Poppins? ¿Quién fue el director?
Pues mira, era otro inglés, Robert Stevenson, que era un director de estos artesano, que se llama discretito, eficaz. Había hecho alguna cosa allí en Inglaterra, Las minas del rey Salomón y Alma rebelde, pero luego lo que triunfó fue como director de la Disney, porque hizo con él 19 películas como productor, sí. Disney, y entre otras algunas que por lo menos mi infancia han marcado y probablemente la tuya también. Un sabio en la nube, Los hijos del Capitán Grant, Mary Poppins, por supuesto, El abuelo está loco, Ahí va este bólido, y La bruja novata, que tiene un pedazo de secuencia de fútbol impresionante, animada. ¿No?
O sea, maravillosa película de comienzo de la década de los 70, ¿eh?
Sí. Está una muy gran bien película. Esa película.
Pero fíjate, yo creo que Julie Andrews fue realmente el alma de la película. Yo creo que el papel de Julie Andrews, sin ella a lo mejor la película no hubiese significado lo mismo.
Sin duda. O sea, son de estas actrices que transmiten y que de pronto, ella en el año 61 había tenido muy poca experiencia, había tenido experiencia en teatro y televisión, cantaba muy bien, pero nunca había trabajado en el cine. Y de hecho consiguió el papel casi de rebote, porque uno de los autores, uno de los hermanos, que habían compuesto la banda sonora, le insistía a Disney, la había visto a ella en una obra en Broadway de Camelot y dijo, y contrátala. Ella quería hacer My Fair Lady para Warner, pero la rechazaron porque no la conocía nadie y cogieron a Audrey Hepburn. Y entonces resulta que Audrey Hepburn ese año no fue nominada porque en las canciones de My Fair Lady la dobló Mami Nixon a Audrey Hepburn y no podía ser nominada. Mientras que Julie Andrews no solo triunfó, sino que ganó el Globo de Oro. Y de hecho, en los Globos de Oro le agradeció a Jack Warner el no haberla elegido para My Fair Lady. Fue como una venganza de estas así. Oye, gracias porque me has permitido triunfar con la otra película. Y bueno, de hecho se retrasó un poco el rodaje porque ella estaba embarazada cuando le ofreció Disney hacerlo. Y entonces, y fue muy importante en su carrera porque durante el rodaje dicen que Robert Wise y el guionista Erlenmann visitaron el set y la vieron tan potente y tan transmisora que ya decidieron contratarla para Sonrisas y Lágrimas, que fue el siguiente exitazo que tuvo. Luego sí. Ya ganó otro Oscar con... No, no ganó, estuvo nominada al Oscar por uh-huh. Víctor o Victoria y ganó los tres Globos de Oro, por Mary Poppins, Sonrisas y Lágrimas y Víctor o Victoria. Y ahí sigue, porque después de haber hecho un montón de películas, incluso poner voz, porque en los últimos años ha puesto voz a... un montón de películas animadas,
de dibujos,
por ejemplo,
animados,
sí, muchas. Uh-huh. Y tiene incluso tres producciones sin estrenar, una serie que se llama Los Bridgerton, La hija del rey y Minions, El origen de Gru, en la que participa, están los créditos, uh-huh. O sea que está todavía ahí en forma.
De no haber sido Julie Andrews, ¿qué otras actrices optaron a ese papel?
Bueno, hablan de dos, que es Angela Lansbury, ¿sí?, y Bette Davis, que ese año habían hecho de malvadas y triunfaron como malvadas. Ah. Una en una película titulada El mensajero del miedo y Bette Davis en que fue de Baby Jane, y que por eso no la dijeron porque estaba tan distante del personaje de Mary Poppins. Además, Pelle Travers solo autorizó a Julie Andrews. Lo curioso es que Angela Lansbury tiene un pequeño papel en el remake, en la secuela que hicieron de Mary Poppins hace dos años, hace un pequeño papel, con lo cual estuvo en las dos películas. Vamos, estuvo relacionada con las dos películas.
Uh-huh. Fíjate, estoy viendo la ficha de doblaje de esta película, Jero. Se dobla en España, dirigida por Felipe Peña, un gran actor y un gran director de doblaje. En el 65 se dobla en los estudios Voz de España en Barcelona. El ajustador es Rafael Luis Calvo, pero el elenco de actores de doblaje es... pues,
de primera, claro.
Bueno, desde Rosa Guiñón poniéndole la voz a Julie Andrews, hasta Salvador Escamilla, Manuel Cano poniéndole la voz una vez más a Dick Van Dyke, otro gran actor. De no haber sido elegido este, ¿a quién hubiesen podido coger? Porque claro, este era muy de la época.
Sí, pero él no tenía mucha experiencia en danza, luego ha sido un bailarín sensacional. Sí. Y primero barajaron Danny Kaye, Fred Astaire, Gary Grant. De hecho, Dick Van Dyke, a quien quería interpretar, era el presidente del banco. Y luego convenció a Disney para interpretar los dos personajes. El desolidador y el otro.
Lo bueno
es que en esta película reciente, en el remake, hace otro papel. Hace el papel como del el nieto del personaje o el hijo del personaje que interpretó Mary Poppins, y se marca un baile en el remake increíble. Dick Van Dyke era un tipo con una... Vamos, es un tipo... No sé si ha muerto, a lo mejor ha muerto hace poco. Ya no me acuerdo. Y un tipo sensacional. Eso sí, todo el mundo le reprochó que el acento cockney que puso, o sea, londinense, que puso en la película, es el peor acento de la historia del cine. Y él pidió perdón al cabo del tiempo. Un tío genial, Dick Van Dyke.
Qué barbaridad. No ha muerto Dick Van Dyke, ¿eh? No ha muerto. Gracias a Dios, le tenemos vivito y coleando.
Pues mira, están los dos ahí vivos, ¿eh? Se pueden marcar un baile los dos de estos, de mucho cuidado.
Hombre, nos ha regalado muchos buenos momentos delante de la pantalla.
Mucho.
Y eso está muy bien. ¿Alguna anécdota a destacar en el rodaje de Mary Poppins?
Bueno, fue potentísimo porque estuvieron un montón de tiempo entre mayo y septiembre del 63 con cuatro estudios de la Disney a tope, 11 meses después de producción y animación, por supuesto. Recrearon todo en estudio, o sea, nada de las calles, son todo... Y es divertido porque sabes que hay una secuencia con niñeras voladoras que salen volando cuando... Y claro, como no había en esa época muchas mujeres para hacer de doble ración, todas esas niñeras eran hombres vestidos de mujeres, lo cual tiene su punto. Y luego es curioso que Mary Poppins y la señora Banks nunca hablan en toda la película, no sé por qué, habría que indagar eso, y que Julie Andrews llevó peluca... Y David Tomlinson, que en esa época era muy famoso, es el que hace el señor Banks, puso también voz al loro del paraguas de Mary Poppins, que habla de vez en cuando. O sea, y hay anécdotas muy divertidas de todo esto, claro.
Es verdad, pues Jerónimo José Martín, yo te doy las gracias por poner las calles con nosotros, por ponerle un poquito de, sobre todo de otra forma de ver las películas, ¿no? De esto que nos hemos inventado aquí del cine para verlo con otros ojos, en el que descubrimos cosas alucinantes de las películas que las llevamos en el corazón.
Hombre, claro, sí, sin duda. Y que además en estos momentos nos viene muy bien, ¿no? O sea, que descienda de pronto del cielo con su paraguas y nos traiga, por ejemplo, la vacuna contra el coronavirus.
O sea, Mary Poppins. Porque, maravilloso.
Porque hay que decir que la última película esta de Mary Poppins tuvo un éxito arrollador. Costó ya bastante más, 140, pero recaudó 300 y pico. Y no me extrañaría que hubiese otra nueva aventura de Mary Poppins. O sea, que a lo mejor es Mary Poppins y el coronavirus. Mira, estaría muy bien.
Estaría muy bien. Dios te oiga y que sea todo con buenas noticias. Sería genial. Jero, un abrazo muy fuerte y mucha salud.
Inmenso para ti también, Pulpo.
Gracias, Jero. Seguimos aquí en COPE, seguimos en tu casa, poniendo las calles. For a spoonful of sugar helps the medicine go down. The medicine go down. Medicine
go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down.
Nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a un capitán de la Guardia Civil que nos está escuchando, que forma parte también de nuestra comunidad de ponedores, y ahí está la Guardia Civil, como siempre, por si pasa cualquier cosa, echar un cable desde la agrupación de tráfico. Un abrazo bien fuerte a ese capitán que nos ha mandado una nota de voz y que ahí está con nosotros. Y también quiero mandar un abrazo a Jackie ahora mismo está dando el vive a sus mellizas, a Emily y a Rocío. Dice: Pulpo, es que somos una familia de ponedores, y nos manda muchos besos. Pues que vaya todo muy bien, Jackie Almanzar, un abrazo bien fuerte. Fíjate que en la próxima hora vamos a hablar de cómo está el campo, cómo están nuestros agricultores. Vamos a hablar de quién lo trabaja y cómo lo están explotando. Enseguida aquí en Poniendo las Calles actualizamos la información con Gonzalo Zaballa. Y no te olvides que hoy estamos hablando de cine, esa película que te dejó marcado cuando eras pequeño y que a día de hoy han ido pasando los años, pero recuerdas. Gracias por estar aquí en COPE.